Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Nuevamente nos reencontramos con esta hermosa audiencia del programa Conectadas desde la Radio Artística 88.7 y Radio Estación Tres Cruces, la 100.1. Es hermoso volvernos otra vez a encontrar con mis compañeras, las conectadas. Hola Yoli, hola Anita.
Hola profe Noemí, hola Anita, hola audiencia. Un gusto nuevamente de estar en Conectadas, compartiendo un momento, ¿no?, ameno con todos reunidos acá en el programa de Conectadas.
Hola, hola, gente linda que nos escucha el programa Conectadas desde Radio Artística. En este mes, septiembre, un mes hermoso, un mes primaveral, un mes del amor, un mes que tiene perfume y fragancias a las flores, a tierra húmeda, un hermoso mes, un mes en el cual nos debemos de sentir con mucha vida y mucha energía.
Sí, tal cual como vos decías, Anita, este es un bello mes, el mes de septiembre. Y bueno, chicas, después de esta linda presentación, ¿qué tal si nos vamos a un tema musical?
Como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cálido amanecer, sueño sin deshacer, sola la playa, la madrugada vuelve a bañar mis pies. Qué amargo es el sabor de la nostalgia si no estás. El mundo se me cae encima, solita realidad. Vuela imaginación, búscala por favor. Loca esperanza, supervivencia, sueño de la razón. Y vuelvo a repetir la misma escena una vez más. El mismo nido entre la arena, ¿quién eres, dónde estás? Cada mañana, septiembre, duele tu recuerdo al despertar. Y te deseo, septiembre, aunque sé que nunca volverás. Ni siquiera aprendí tu nombre, eras tú la que hablaba siempre. Y ahora vivo como una sombra, que se muere sin ti, septiembre.
Húmeda oscuridad, odio la soledad. Mágica luna, mala fortuna, ella no volverá.
Me aburren los amigos y me cansa la ciudad. La absurda pesadilla empieza, no puedo respirar.
Cada noche, septiembre, vuelve tu recuerdo a despertar. Y como siempre, septiembre, sé que nunca más regresarás. Ni siquiera aprendí tu nombre, eras tú la que hablaba siempre. Y
que ahora vivo como una sombra que se muere sin ti, septiembre. Oh, oh. Cada mañana, septiembre, duele tu recuerdo al despertar y te deseo. Septiembre, aunque sé que nunca volverás. Cada noche, septiembre, vuelve tu recuerdo a despertar. Y como siempre, septiembre, sé que nunca más regresarás. Cada mañana, septiembre, vuelve tu recuerdo a despertar. Te deseo, septiembre.
Wow, chicas, cómo empezamos el programa con este bello tema de Miguel Bosé, Septiembre. Muy, muy bello ese tema.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Al espacio, qué historias en un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que haber pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar. Habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres,
y bueno, como ya es costumbre en Conectadas, siempre tenemos presente a Ricardo Arjona con este tema, ¿no? Que ya es como un himno, Mujeres. Y bueno, profe, le doy pie para que usted, bueno, nos comente de qué se va a tratar nuestro programa de hoy.
Vamos a tratar una diversidad de temas, esperemos sean de su agrado. Vamos a hablar sobre las mujeres indígenas, las más representativas, aquellas que tuvieron que ver con esta lucha en contra de la colonización. También hablaremos sobre una festividad muy importante que hace al acervo nuestro cultural, como es la celebración del Señor del Milagro, también llamado Señor de Quillacas. Hablaremos sobre una fiesta hermosa que van a tener los docentes, los profesores, el 17 de septiembre, el Día del Profesor. También haremos una pequeña referencia al Día de los Lápices.
Genial, profe, y también vamos a brindarte, a vos que estás del otro lado, temas musicales diversos a lo largo de nuestro programa.
Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che.
Como adelantó la profe Noemí, vamos a comenzar hablando y presentando mujeres que a lo largo de la historia fueron marcando un camino. Nos referimos a nuestras mujeres indígenas. Un orgullo por sentirnos representadas en cuanto a ellas por su lucha constante en tiempos de colonización. Tenemos el gusto de presentarte a una de ellas, Bartolina Sisa, la cual la profe Noemí va a hablarnos de su vida, ¿no? De su camino, de su constancia, que fue en épocas de colonización.
Bueno, hablar de Bartolina Sisa es hablar de una mujer guerrera, una mujer aymara,
una mujer que luchó en contra de la opresión colonial. Ella se casó con Juliana Paza. Juliana Paza posteriormente toma un nombre de guerra, el nombre de Túpac Atari, y ambos hicieron una gran resistencia. También fueron nombrados virreyes, y ella con ese título logró armar varios campamentos militares. Cuentan algunos historiadores que ella era una joven, esbelta, hermosa, de unos bellos ojos negros, y que sabía manejar el fusil como nadie, y también el curagua. Bueno, el curagua es como una especie de onda. Realmente a mí me causa admiración hablar de esta mujer. Conjuntamente con su esposo hicieron una gran resistencia indígena en contra del opresor, pero como en todos lados existe la traición. Ella fue traicionada, Bartolina Sisa fue traicionada por sus propios compañeros y en ese momento fue apresada. Y cuando a ella la llevan, la encarcelan, allí ella sufrió toda clase de tortura y humillaciones, pero no logró jamás decir nada, ninguna información logró darle a los españoles. Su esposo siempre trató de liberarla, pero finalmente también cayó en las garras de la traición de un primo de Bartolina Sisa, llamado Tomás Inca Lipé. Él lo traicionó y Túpac Atari fue condenado a morir descuartizado. Ese, vamos a decir, sacrificio, porque realmente es un sacrificio lo que se hizo con Túpac Atari, fue presenciado por Bartolina Sisa. Luego de la muerte de Túpac Atari, un año estuvo ella presa, donde posteriormente fue también condenada por el oidor Tadeo Díaz de Medina, que la sentenció a muerte. La sentenció a ser sacada a la Plaza Mayor, atada a la cola de un caballo y arrastrada hasta morir. Creo una muerte bastante cruel. Es lo que sucede con nuestros pueblos, con nuestros líderes indígenas de esos momentos que lucharon tanto por la libertad de los hermanos. Y esto queda marcado en la historia. Esta es una mujer de verdadera admiración, Bartolina Sisa.
¿Quién peinará alma y sabes, su canto se oye al pasar, y por montañas y cerros se llenan los vientos,
tierno canto de esperanza, llevas ternura de
siempre también presente, ¿no?, acá en nuestro programa de Conectadas, el conjunto, el grupo Jarcas, con un tema tan bello como es este de Canto a la Mujer de mi Pueblo. A continuación vamos a presentar a otra mujer indígena, que también, ¿no?, luchadora, guerrera, y la va a presentar Anita.
Aime Paine, o conocida como Olga Elisa Paine, era una cantante argentina, origen mapuche por su padre y tehuelche por parte de su madre. Dedicó su vida al rescate y difusión de la música folclórica de su pueblo. Nació el 23 de agosto de 1943 en Ingeniero Hualgo, de la provincia de Río Negro, Argentina, y falleció el 10 de septiembre de 1987 en Paraguay, tan solo con 44 años de edad. Se dice que fue gran cacique tehuelche, Paine de Huem. Su infancia no fue fácil. Según Cristina, la madre de Aimé, abandonó a su esposo mapuche y a todos sus hijos. Aimé, a los 3 años, fue separada de su padre y de su comunidad, debido a que él debía trabajar, no podía hacerse cargo de todos sus hijos. Aimé fue enviada a un instituto de monjas, Instituto Usué de Mar del Plata. Aimé se destacó en el coro de canto gregoriano. El abogado teatral Héctor de Grosso y su esposa, quienes buscaban adoptar una niña, después de escuchar su voz elegida entre tantas niñas. Ella siempre quería y soñaba con ser cantante. Por tal motivo, estudió música con profesores privados, entre ellos guitarra con Roberto Lara y en canto con Blanca Peralta. Aimé esperaba con gran entusiasmo las fiestas de Semana Santa y Corpus Christi, porque era la época que cantaban los cantos gregorianos que las monjas le enseñaban de niña. Se dio cuenta que eran muy parecidos al tayet. El tayet es una tonada mapuche que ella conocía por sus abuelas. Una de sus abuelas, Donitela, paisana, que era de una lengua mapuche. El canto tayet es un canto despojado, tan libre y natural como religioso, con tinte mapuche. Adoptó este canto siempre usando el regionalismo, utilizando el trompe, el cultrum, los cascahuillas y mencionando el uso de la truntuga. Cada una de sus letras cuenta la historia de su cultura mapuche tehuelche. de la libertad y de la lucha que entraña la libertad sobre de la cultura de sus pueblos es el saber de uno mismo. De esta manera educó a los niños de su pueblo y que también no tengan vergüenza de su cultura. Así viajó por Argentina para poder difundir su música autóctona. Viaja al sur para saber de sus orígenes y, sorprendida por tanta pobreza de su pueblo, regresa a Buenos Aires. A partir de entonces encuentra la fuerza de integración. Frecuenta sitios educativos para hablar con niños y quitarles el miedo, y marcó un sitio en pleno gobierno militar y se vistió con sus prendas originarias, ya que eran pueblos fantasmas. Incluso muchos de ellos dejaron de hablar sus lenguas y no se identificaban como mapuches por vergüenza para sobrevivir con los blancos. En septiembre, en un programa, se descompensó y fue internada con una hemorragia cerebral, por lo que Aimé falleció el 15 de septiembre de 1987. Fue velada en Buenos Aires y visitada por muchísimos grupos de diferentes comunidades, las cuales se sentían representadas por ella. Asimismo, hay algunas canciones que son dirigidas a Aimé, una gran luchadora por su comunidad.
¿Qué me dicen de este canto nuestro? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es extraño? ¿Cómo les suena? Gracias, gracias en nombre de todos nuestros paisanos. Entonces, ¿cómo no le íbamos a cantar a esa belleza que por aquí he visto mucho, el pehuen? ¿Cómo no iba a tener el pehuen, la araucaria, su tayul? ¡Claro que lo tiene! Pehuen tayul. Y simplemente calla, ay, ay, ay. Calla, ay, ay, ay. Parece que ese es el crujir que tiene el pehuen cuando lo mueve el viento. Pareciera que es el agradecimiento hacia la mujer. Por eso la traducción dice: oh hermoso gateado, que es el color de la madera del pehuen, cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. Eso es todo. Y suena así: cayayayay, 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 cayayayay. Keukeyem, 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 keukeyei, ayageyemai. Netregetren tuya upeyum, nangi pehuen mapu somoyem. Kayayayay, kayayayay, kayayayay. Kayayayay, kayayayay, kayayayay. Ayageyemai, getregetren tuya upeyum. Pehuen mapu somoyem, tañi pehuen mapu mai. Keukeyem, keukeyei, keukeyem, keukeyem.
Acabamos de escuchar este bello tema, Canción Sagrada de la Araucaria, de Aimé Painé. De esta manera vamos transcurriendo el programa de Conectadas, presentando mujeres indígenas, mujeres luchadoras, mujeres guerreras. Vamos a presentar a continuación a Juana Azurduy. Su nombre completo, Juana Azurduy Llanos, ella nació un 12 de julio de 1780 en el departamento de Chuquisaca, en nuestro vecino país, Bolivia. Sus padres de Juana fueron Eulalia Bermúdez y Matías Azurduy. Ella pertenecía a una familia del Alto Perú y su padre era un propietario de varias fincas en esa región. Fue madre y tuvo 5 hijos. Estaba Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. Un ejemplo de mujer en aquellas épocas. Fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de la independencia hispanoamericana por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española. Asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna. Su memoria es honrada acá en nuestro país y también en nuestro vecino país, Bolivia.
¡Ah! ¡Juana Azurduy, de verdad!
¡Guau! ¿La podemos llamar Juana?
Por supuesto, niña. Son bienvenidos todos los que quieran terminar con la tiranía del español y luchar por la libertad de nuestros pueblos americanos.
¡Ah! ¡Como San Martín!
Niño, aquí no conocemos a ningún San Martín. Pero si ese hombre comparte nuestros ideales, más vale que se apure, porque se está perdiendo una buena revolución.
Necesitamos ayuda. Hemos formado un ejército de valientes, pero casi no tenemos armas. Estamos esperando los refuerzos que prometieron los abajeños.
¿Abajeños?
Llamamos abajeños a los del sur, ¿no, Juana?
Exacto. Niño, el ataque del capitán realista es inminente. La nueva Junta de Gobierno de Buenos Aires ha prometido una expedición auxiliadora al Alto Perú.
Sí, vamos a darle su merecido a esos realistas.
Bienvenido.
Mientras tanto, en Buenos Aires...
La revolución debe expandirse. Como ministro de guerra, ordeno que parta ya mismo a una expedición al Alto Perú.
¡Al Alto Perú!
Amigos, quizá deberíamos pensar un plan.
Ya lo he pensado, Saavedra.
Plan de operaciones por Mariano Moreno.
Pero Moreno, ¿eso lo ha escrito usted? Hay gente que discute si realmente usted fue el que escribió.
Bueno, no viene al caso, Saavedra. Lo importante es que debemos terminar con los realistas para ser libres e independientes de España.
Pero, ¿y qué haremos con los que no quieren la revolución?
¿Ejecutarlos? Castelli, diríjase al norte con Balcarce y el ejército. Ataquen el centro del poder realista en el Alto Perú y luego lleven la revolución a toda América.
Sí, al Alto Perú. Ay, ay, ay. Somos una junta. Deberíamos compartir más.
¡Me aburro! ¿Cuándo llegan los abajistas, Juana Azurduy?
¡Abajeños!
¡Abajistas!
¡Abajeños!
¡Ahí vienen!
¡Sí! ¡Ahí vienen!
¡Llegó la revolución, mis amigos del Alto Perú! A ver, ¿dónde están esos españoles? ¡Aquí están los porteños para darles su merecido!
¡Castelli! ¿Trompeta?
Todavía no, Samba. Tengo algo para decir.
Antes que nada, quiero decirles que a partir de ahora, los indios tienen los mismos derechos que los demás habitantes de América. Sí, eso, eso. Durante años, los hombres y mujeres que han habitado estas tierras han sido mirados con abandono y negligencia. Han sido oprimidos y defraudados en sus derechos.
¡Ay, me aburro!
¡Oh! ¿Con qué refuerzos de Buenos Aires, eh? No vamos a permitir que avance la revolución.
¡A la carga! ¡Viva el rey de España!
Y en cierto modo, han sido excluidos a la más mísera condición de hombres.
¡Bravo, Castelli! ¿Trompeta?
Un momento, niña. Yo quisiera preguntarles, ¿quieren seguir viviendo bajo el cruel imperio de la espada española?
¡No!
¿O prefieren rebelarse?
¡Sí!
Ahora verán esos revolucionarios.
¿Quieren ser dueños de sus tierras?
¡Sí!
¿O esclavos de la corona?
¡No!
¿Tiranía?
¡Trompeta!
¡O libertad! ¿Eh? ¿Trompeta?
¡Trompeta, Castelli! ¡Vienen los realistas!
¿Trompeta?
¡Uf! ¡Samba, niña! ¡Trompeta!
¡Sí! ¡Trompeta!
¡La batalla de Huaki!
¡A la carga!
¡A la carga!
¡A la carga!
¡Fuego a discreción! ¡Avancen por el ala nor-sur-nor-suroeste en forma de pinza invertida!
¿Nor-sur-nor-suroeste? ¡Pinza invertida!
¡Guau! ¡Patada voladora!
¡Castelli! ¡Estamos perdiendo! ¿Qué hacemos?
Debemos vencer a ese tropel de soldados mercenarios que intentan sofocar el clamor.
¡Ríndanse, patriotas!
¡Seamos libres! ¡No se rindan!
Soldado realista, ¿por qué España tiene colonias en América?
Bueno, porque la hemos descubierto nosotros y nos pertenece, pequeñito.
Ustedes no descubrieron nada. Nosotros vivimos aquí desde hace miles de años.
Burlen la esperanza de los que intentan perpetuar el engaño en vuestras comarcas a fin de consumar el plan de sus evidencias.
¿Qué quiere decir comarcas?
Con refuerzos así, los revolucionarios no necesitan enemigos. Terminemos con esto.
¡Caballería!
¡Oh, oh! ¡Retirada!
¡Avancen hacia la retirada!
¿Retirada?
¡Maldición!
¡Ganamos! ¡Ganamos!
¡Juana Zurduy! ¡Nos persigue el capitán realista!
¿Con qué Padilla y a Zurduy están con los revolucionarios, eh?
¡No estamos con los revolucionarios, capitán realista! ¡Somos revolucionarios!
¡Sí! ¡Somos revolucionarios!
Nosotros iremos a buscar refuerzos a Buenos Aires y enseguida regresamos. ¡Viva la revolución!
Sí, viva la revolución.
¿Y ahora qué hacemos, Juana Zurduy?
Aguantar, Samba. Debemos seguir adelante con la revolución y no esperar la ayuda de Buenos Aires.
¡Pero los realistas son más!
No importa. Ellos solo quieren llevarse la riqueza de nuestra tierra. Nosotros tenemos una razón más fuerte para luchar. ¡La libertad!
¡Sí! ¡La libertad!
Valiente que tú.
canción viene oliendo a jazmín, tierra del sol. Que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Qué bello tema dedicado a Juana Azurduy de Mercedes Sosa. Vamos a usted, profe Noemí.
Si nos referimos a los pueblos indígenas, tenemos que hacer referencia también a sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos por los cuales se lucha? Estos derechos de las mujeres, de las mujeres indígenas, porque también las mujeres indígenas tenemos derechos, derechos propios y particulares. De ellos nos va a hablar una conocida ya amiga de la radio, nuestra querida Norma, ella, supervisora de primaria, nos va a hablar acerca de esto tan importante que son los derechos.
Gracias por permitirme participar a través de la palabra, con esta radio tan linda, tan prestigiosa del norte argentino, y en especial mandarles un saludo inmenso desde el corazón al programa Conectadas y a toda la región de Humahuaca. En este tiempo de aislamiento, de estar en casa, esta es una oportunidad tan linda que nos permite, ¿no es cierto?, mandar mensajes, poner nuestras ideas, conectarnos con el otro a través de la radio, para que podamos llevar nuestra voz, nuestra inquietud y nuestros conocimientos. ¡Qué lindo! Es muy bonito volver a saludarlas. Gracias nuevamente. También en septiembre se festeja o se recuerda, ¿no es cierto?, precisamente el 13 de septiembre, el derecho de los pueblos indígenas. Vaya septiembre, cuántas cosas lindas que nos deja. En este caso, cuánta conquista realizada en cuestión de derechos de la mujer indígena, en cuanto a su identidad, cultura, en cuanto a su idioma, la necesidad de un empleo digno, el cuidado de salud, la educación y sobre todo, ¿no es cierto?, la satisfacción de sus necesidades básicas. Hablar de los derechos de la mujer indígena que ha estado y aún sigue sometida, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, por la condición de mujer. Si bien es cierto, si miramos un poco la historia, hubieron mujeres guerreras como Túpac Amaru, y muchas mujeres, ¿no es cierto?, que han intentado rebelarse a esa imposición, ¿no es cierto?, del hombre. Pero la mujer indígena actualmente, en donde yo vivo, Santa Catalina, camina siempre un paso atrás del marido, del esposo. Es sabia y sumisa. Es dedicada a la tarea del hogar. Es precavida, Y a veces también, ¿no es cierto?, sufre los malos tratos, la poca valoración. Pero poco a poco se va perdiendo esa situación. Pero todavía, a pesar de 528 años, ¿no es cierto?, de colonización, de sometimiento, todavía quedan esos rasgos, esos vestigios, y le está costando, ¿no es cierto?, a la mujer indígena ponerse a la altura, ¿no es cierto?, de las circunstancias en este siglo para poder ocupar lugares claves para que el desarrollo de su comunidad con una visión de mujer pueda ser engrandecida. La mujer indígena es sinónimo, podríamos decir, es sabia. Espera el momento y creo que está esperando el momento para poder reclamar lo que por derecho les corresponde, como mujer y también, ¿no es cierto?, como madre. Si bien es cierto, muchas leyes se han sancionado sobre los derechos de todas las comunidades indígenas, pero pocas se han puesto en valor, en práctica. Hoy día podemos ver que la mujer indígena carece de un empleo propio que le pueda, ¿no es cierto?, garantizar sus necesidades básicas. Vemos que su salud también es precaria. Si vemos, ¿no es cierto?, las enfermedades por las que padece en soledad y porque las políticas en cuanto a la salud no llegan al territorio, sino que ellas tienen que salir a buscar el cuidado de su salud a otros lugares. Entonces, esos derechos sancionados hace 13 años todavía no se están visibilizando en la sociedad.
¿Pensás que existe alguna deuda con las mujeres indígenas?
El Estado, los estados de América Latina, tienen una deuda histórica con las comunidades indígenas y en particular con la mujer indígena. Una deuda en cuanto, ¿no es cierto?, y principal al cuidado de su salud, en su preparación en las carreras, ¿no es cierto?, podríamos decir, básicas de educación, para que, de acuerdo, ¿no es cierto?, a su cultura, a su identidad, todavía, ¿no es cierto?, falta mucho. Tan solo se ha implementado, de acuerdo a la ley de educación, en las escuelas primarias, las escuelas multiculturales bilingües, pero que en realidad no se ha impactado con toda la cosmovisión indígena y ancestral, sino, ¿no es cierto?, que no hubo una reforma curricular que pueda intervenir y transformar esa realidad indígena. Simplemente se ha incorporado un docente idóneo que trabaja a la par de los contenidos curriculares que dan los maestros, pero no hay un proyecto específico, ¿no es cierto?, para cada comunidad que pueda impactar, que pueda, ¿no es cierto?, mejorar su calidad de vida, su proyecto de vida, para que puedan, ¿no es cierto?, salir adelante y poder exigir con conocimiento lo que por derecho les corresponde. Yo creo que la escuela es el lugar de memoria, ¿no es cierto?, de resistencia y de nuevas formas de aprender, ¿no es cierto?, a través de la tecnología, que también es una deuda que tienen con las comunidades, porque no están llegando toda la tecnología que ellas requieren, y si llegan, ¿no es cierto?, les falta la capacitación y todo lo demás, ¿no es cierto?, que podría mejorar su condición o su alfabetización. Entonces, para mí, para preservar y fortalecer las instituciones y la cultura y las tradiciones de las comunidades indígenas para que puedan trabajar para su desarrollo de la comunidad, de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus aspiraciones y necesidades, sin dejar, ¿no es cierto?, todo lo milenario y ancestral que ellos tienen, es necesario que surjan políticas educativas que puedan, ¿no es cierto?, interpelarlas para que puedan ellas, ¿no es cierto?, crecer a la par, ¿no es cierto?, del resto de la sociedad. El conocimiento, ¿no es cierto?, en el Día del Profesor, que estamos hoy día recordando de los docentes, es muy importante. Yo creo que la tarea del docente, y sobre todo de secundaria, es importante, ¿no es cierto?, como para poder darles la mano y permitir que surja a través del conocimiento. El conocimiento da poder. Con conocimiento, las comunidades pueden exigir lo que les corresponde. Entonces, está faltando, ¿no es cierto?, que los docentes en las escuelas que están en las comunidades se impregnen de las necesidades de ellas y puedan, ¿no es cierto?, brindarles ese currículum que haga justicia social en cada comunidad.
¿Es importante recuperar lo ancestral, Norma? ¿Qué opinas vos dentro de toda esta tarea que tenemos?
También es necesario rescatar de que el mundo se mueve en forma dinámica. Duele, ¿no es cierto?, de que si nosotros de ver las contaminaciones de la tierra que es tan sagrada para las comunidades, del agua, con las megaminerías, con todas las decisiones, ¿no es cierto?, que toman los gobiernos de turno, y para la cual también, ¿no es cierto?, son votados por las comunidades indígenas. Pero también duele de que no haya un reconocimiento de que si están bien usurpando esas tierras, contaminando esas aguas, que no haya, ¿no es cierto?, un lugar de decisión de un integrante de la comunidad, de una mujer indígena, para que pueda, ¿no es cierto?, hacer valer y decir lo que les pasa. Yo creo que en este siglo XXI, la colonización, si bien es cierto, ya no es total, pero todavía nos falta para poder, ¿no es cierto?, tratar de ocupar un espacio, para tratar de hacer conocer la voz y para tratar, ¿no es cierto?, de construir entre todos un mundo más armónico. Yo espero que esta pandemia podamos volver a encontrarnos y abrazarnos, siendo más solidarios entre nosotros, con las comunidades indígenas, con la mujer indígena, seamos más humanos. Se escuchan, por ejemplo, los reclamos de los femicidios, de todas las agresiones que sufren las mujeres en el mundo, pero no se escucha ningún reclamo de algún femicidio, de algún maltrato de una mujer indígena. O sea, tampoco las incluyen ahí. Entonces, en esta pandemia que nos encierra, nos aísla, creo que sería ese el momento oportuno para pensar, para reinventarnos y tratar de ser más solidarios y justos y equitativos. Que si tenemos la posibilidad de contar en el futuro de lo que fue esta pandemia, que tengamos esa posibilidad de decir que hemos vuelto más humanos, más justos, con todos por igual. Muchas gracias, programa Conectadas, por traer temas tan interesantes que podríamos conversarlos muchísimo tiempo. Pero a veces lo importante, ¿no es cierto?, es escucharnos. Y yo les mando un abrazo desde el alma a todas las mujeres indígenas para que sigan resistiendo, para que tengan memoria, no se olviden a la hora de votar, para que ocupen sus espacios y para que exijan también a la escuela y a los docentes lo que por derecho les corresponde, que es la enseñanza. Buenos conocimientos para que puedan surgir. Saludos a todas ustedes, a todos los docentes y hermanados, y que Dios y la Virgen los proteja y la Pachamama también.
Me gusta respirar el aire puro, me encanta ver el bosque, me encanta ver el mar, me gusta en la mañana escalar esas montañas y desde sus cumbres todo contemplar. Ver los valles, laderas, ríos y llanuras, ver las casas y pueblos, las nubes y el sol, ver la naturaleza limpia y sin basura, ver la tierra y el cielo sin contaminación. Me gusta pasear por los caminos, me encanta ver las aves volando bajo el sol, me gusta en los viajes conocer nuevos lugares, disfrutar de los paisajes y todo observar, ver montañas y valles, ríos y llanuras, ver las casas y pueblos, las nubes y el sol, ver la naturaleza limpia y sin basura, ver la tierra y el cielo sin contaminación.
Y seguimos, ¿no?, aquí, audiencia, usted que está del otro lado, disfrutando, ¿no?, de estos temas que son muy valiosos para nosotros, que somos de los pueblos andinos, de los pueblos indígenas. Vamos a referirnos también al aspecto religioso de nuestros pueblos.
Chaya, son con mi tata aquí. ουσαϊκά κουτυμπούσου. Φουτιάς νίντσις τες πιτσίσκα, φουτί νίντσις τα σαπέστα, για νίκα ήκα ουαντούσκα, τους ήκα ουσαϊκά κουτυμπούσου. Χαλάιλα, 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 χαλάιλα,
este bello tema musical que es de Martita León con los del Calcha, Tatita Quillacas, ya nos transmite, ¿no?, el tema que vamos a tratar en estos momentos. Como sabemos, todo el mes de septiembre se realizan las festividades hacia Nuestro Señor de Quillacas. Y bueno, para ellos estuvimos dialogando con Don Farfán. Él nos habla de Nuestro Señor de Quillacas.
El Señor de Quillacas es un, bueno, es nuestro Señor, Cristo, que se venera allá en el pueblito de Quillacas, en la República de Bolivia. Se lo venera ahí porque, según la historia, ahí apareció. Y es por ese motivo que se venera al Señor de Quillacas. El Señor de Quillacas es nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, está en distintas maneras, ¿ves? Ahí veneramos nosotros el Señor de Quillacas, en Salta, el Señor de los Milagros, y así en distintos lugares se le venera al Señor de distinta manera.
Don Farfán nos cuenta la historia de la aparición de Nuestro Señor de Quillacas.
Según la historia, al Señor de Quillacas lo apareció un traficante, un burrero, digamos, un argentino que iba a comerciar a Bolivia. Y el comerciante le acostumbra a coquear y a fumar y a tomar en su viaje. Entonces, en un día él se acampó ahí en la serranía de Quillacas, y cuando él se despertó, no estaban sus animales con toda su mercadería. Entonces él se puso triste, y al ver que no aparecía, buscaba, menos pensado, le apareció un abuelito, un señor ahí entre medio del cerro, y le preguntó qué le pasó. Entonces él le dijo que ha perdido su burro, que él iba a negociar y que ahora eso era el sustento de su familia. Entonces el señor le dijo: mira, hijo, allá atrás, ahí hay unos animales. Entonces él fue y ahí estaban todos sus animales. Entonces él se fue a hacer su mercadería, su negocio, digamos. Entonces, en compensación a lo que eso ha hecho, entonces él se ha prometido hacer una capilla ahí en Quillacas. Entonces, es por ese motivo que existe la capilla. Y es por ese motivo que nosotros, cuando velamos al Señor, acostumbramos a coquear, a fumar y a tomar. Por supuesto, en nuestro caso, nosotros sí fumamos, coqueamos todo, pero no en exceso, no tomamos en exceso, ni exigimos a la gente que tome, y tampoco buscamos así pasantes, compañeros, padrinos, eso no acostumbramos nosotros. Nosotros pasamos la misa, invitamos, el que viene bien, no exigimos, no. Es así, es por ese motivo que se coquea, se fuma y se toma.
Don Farfán, ¿cómo surge la fiesta o el homenaje hacia Nuestro Señor?
Bueno, esto es ya se viene hace muchísimos años, no es de ahora. Mi suegra hace más de 40 años que peregrina a Quillacas, ¿ves? Es un señor que ya hace muchísimos años se venera. Y la gente es devota y peregrina de aquí, de Argentina a Bolivia, ¿ves?
¿Cómo se celebra la fiesta de Nuestro Señor de Quillacas?
El 14 de septiembre, hay distintas maneras de celebrar la fiesta del Señor, ¿ves? Cada uno tiene su manera. Nosotros, como ser de nuestra familia, peregrinamos a Quillaca el día 11. El día 11, y llegamos allá el día 12, se hace una distinta penitencia. El día anterior a su fiesta, o sea, el día 13, se hace, supongamos, una luminaria, se hace una mesa de 11 que llamamos, se reza, se hace una mesa de 11, a donde se prepara distintas masitas de distintos tipos, también distintas bebidas, y se sirven en copitas chicas, ¿ves? Eso es una manera que se hace la víspera del Señor, con una fogata, una luminaria, se adora al Señor ese día, todo con fiesta al Señor, se canta el canto al Señor y se adora al Señor. Una vez que cumplimos eso, hacemos una pequeña fiesta y después ya nos vamos a descansar para el otro día participar en la fiesta grande del Señor. Ese día se participa en la misa allá en Quillaca, que mayormente la misa central se hace a las 11. Participan muchos peregrinos de distintos lugares, de Argentina, de Bolivia. Y bueno, ese es por una parte allá. Después aquí, una vez que llegan aquí a nuestro pueblo, ya las distintas maneras hay de festejar. Nosotros por lo menos ya pasamos misas allá en Quillaca, todo, y aquí en Humahuaca volvemos a pasarlo misa al Señor. Ya nosotros familiarmente, ¿ves?, invitamos a algunos compañeros y pasamos la misa, y como también acostumbramos a hacer arcos para el Señor, ese día pasamos misa, venimos, mientras se prepara el almuerzo y todo eso, entonces procedemos a hacer el desatado de arcos, como les llamamos, ¿ves? Entonces vamos así, compañeros van desatando, chayando, se sirve una bebida, pero no en exceso, ¿ves? Y después hacemos un almuerzo y bueno, acompañamos un rato al Señor y pasó la fiesta.
Y don Farfán, ¿nos podría hablar sobre los pasantes? ¿Nos podría hablar sobre el cargamento?
Bueno, eso, en ese sentido, nosotros aquí en nuestro grupo no acostumbramos a ser pasantes. Nosotros, la familia Farfán Paredes, nosotros somos los que pasamos la misa, organizamos todo, invitamos a la gente, pero no estamos acostumbrados a buscar pasantes, ni, ¿cómo dijo el otro? Cargamento tampoco, no acostumbramos. A pesar de que mi suegra, cuando era joven, lo hacía, ¿ve? Pero ahora ya con los tiempos ya no lo estamos haciendo.
Bueno, muchísimas gracias, don Farfán, por darnos un poco de tiempo a nuestro programa Conectadas para contarnos, ¿no?, esta nueva festividad que se empezó a ser más grande en estos últimos años acá en nuestra histórica ciudad de Humahuaca.
Bueno, le agradezco y bueno, lo único pido, a como esta fiesta es casi todo el mes de septiembre, entonces que sepamos guardar las disposiciones del COE. Quedándose en casa, respetando el distanciamiento, el uso del barbijo y el alcohol en gel.
Oh glorioso Señor de Quillacas, ayúdanos y protégenos, y derrama tu bendición a todos tus fieles devotos.
Pueblo apartes tu amor del pueblo cruceño. No apartes tu amor tras largo el camino, que amparo el milagro. Tras largo el camino, que amparo el milagro. Por mares y montes llegaste a este suelo, con tu amor buscando el amor de un pueblo. Las almas no correspondieron, la dulce demanda y el olvido ingrato dejaron tu imagen por un siglo entero. Y al fin comprendiendo tu llamado extremo, a tus pies llevaron su arrepentimiento. Canto y penitencia, contracción y ruego. Fue entonces que quiso la Virgen María, que de pecadores es madre y consuelo. Del cielo van pasando siglos y crece con ellos la fe con que amaste, que adora este pueblo, que segura dirá de su amor el premio. Porque desde entonces por siempre sabemos de que somos tuyos, de que tú eres nuestro, de que somos tuyos, de que tú eres nuestro, de que somos tuyos, de que tú eres nuestro.
Y para Jacinta Delgadillo y toda su familia de Palpalá.
Acabamos de escuchar el himno al Señor de Quillacas por Norma de América. Y bueno, tenemos que recordarte también que se van sumando, ¿no?, año a año, muchas familias acá en nuestra histórica ciudad de Humahuaca, que bueno, ¿no?, brinda su homenaje en este mes de septiembre.
Así es, Yoli. Cada vez y cada año ha tomado más auge, ha tomado más compromiso hacia nuestro señorcito de Quillaca, y es la fe que uno deposita en él. A pesar de esta pandemia, también se ha rezado en forma virtual, se hicieron las novenas en forma virtual, de acuerdo a todos los compromisos que uno tiene, ¿no? Porque supuestamente el año pasado siempre se hace la gran fiesta de nuestro señorcito, pero lamentablemente con esto lo que estamos pasando, se hizo todo en forma virtual. también el grupo, te cuento del grupo mío, en el cual nosotros también veneramos a nuestro Señor, se hizo el día de su fiesta una olla popular en donde se ha dado el almuerzo a los compañeritos que pertenecemos, como así también a los compañeritos que tienen esa necesidad de tener, ¿no?, en el día un platito de comida. Esa es una iniciativa a la cual se hizo este año. Pero en los años anteriores no, se hacía la fiesta y bueno, ahí estaban los compromisos de cada uno, de los promesantes, de los esclavos. Es muy lindo porque esto lleva una fe inmensa a lo que nosotros nos acercamos a nuestro señorcito de Quillacas. Y bueno, mira, contarte que yo llegué por medio de una amiga que es Alejandra, y bueno, en ese tiempo, hace 15 años te estoy hablando, éramos muy poquitos, pero hoy por hoy, gracias a Dios, somos una gran familia que estamos al servicio de nuestro señorcito de Quillacas. Y bueno, pasando así las festividades y también teniendo esa emoción de recibirlo, de la emoción esa de hacer los preparativos para sus novenitas, todos los viernes, bueno, a quién toca, qué compañerito toca, y eso lleva una fe muy grande de cada uno de nosotros.
Qué linda iniciativa, Anita, en estos momentos, ¿no? En estos momentos de pandemia, y bueno, ¿no? Y ahí vamos visibilizando estos homenajes que son de nuestros pueblos, nuestras comunidades, y que bueno, ¿no? Se van sumando año a año familias. Y desde Conectadas va un saludo para cada una de las familias que se van sumando en este homenaje a nuestro Señor de Quillacas. Y bueno, nos vamos a un tema musical para comenzar, ¿no?, el homenaje a nuestros profesores, que ya la profe Noemí había hecho un adelanto al comienzo del programa.
Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudarte.
El día 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en honor a José Manuel Estrada, quien murió el día 17 de septiembre de 1894. Estrada fue un docente en escuelas secundarias y también en las universidades. Él fue un acérrimo defensor de la cátedra. También se destacó porque escribió numerosas obras sobre educación, historia, política del país, y también fue diputado nacional por la Unión Católica. También se desempeñó como director de escuelas de la provincia de Buenos Aires y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Él era un opositor al liberalismo, al laicismo, propia de la generación de los 80. En ese momento que gobernaba el país, entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX. El gobierno contrató a un grupo de maestras norteamericanas seleccionadas especialmente para que fueran de religión protestante y las destinó a la nueva Escuela Normal de Córdoba. Eso fue en el año 1884. Pienso que esto contradecía un poco el pensamiento de Estrada. Estrada además intervino ante el gobierno nacional para apoyar a tres profesores universitarios a quien habían dejado cesante de sus cátedras por firmar un manifiesto en defensa del sacerdote Jerónimo Clara, el cual había pedido que los católicos no mandaran sus hijos a esa escuela. Como respuesta, y a través de un decreto presidencial, Estrada tuvo que sufrir las consecuencias, siendo expulsado de su cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Pero él no estaba solo, porque los alumnos lo apoyaron y hicieron que fuera desagraviado. Con ese apoyo, Estrada expresó lo siguiente: no son jueces de mi enseñanza, pero la sociedad entera es testigo de lo que ahora os enseño, a ejercerlo sin mirar a los que fraguan despotismo desde arriba, derribando la justicia, y desde abajo, acomodando el cuello para recibir el yugo. Realmente un discurso muy claro ante la injusticia. Y así transcurrió su vida Estrada y a los 52 años dejó de existir un 17 de septiembre. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Y así, a los 52 años dejó de existir el profesor Estrada, víctima de una enfermedad, y bueno, sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Para dirigirnos unas palabras relativas al día del profesor, lo tenemos al vicedirector de la Escuela Normal República de Bolivia, que nos va a decir la significación de un día como hoy.
Les habla el profesor Hilario Castro, vicedirector de la Escuela Normal República de Bolivia. Estimados colegas, desde el lugar que me toca vivir la tarea en la escuela y compartir con ustedes la tarea cotidiana, en primer lugar, voy a agradecer por todo lo que se hace, por cada una de las actividades de la casa. Sabemos que en este contexto cada vez se hace más difícil llevar adelante la tarea docente, por todos los motivos que ya sabemos. Sí, el cansancio, la falta de presencia frente a los alumnos, una serie de cuestiones. Por todo ello, reitero el agradecimiento. Sin la presencia de cada uno de los que somos parte de la escuela, la misma no tendría vida. En segundo lugar, me voy a permitir instar a que, para hacer más llevadera la tarea que nos toca vivir en estos tiempos de pandemia, de encierro, de alejamiento, que compartamos más, que tratemos de acompañarnos, de trabajar, de forzar el trabajo en equipo. Sabemos que no somos parte de una cultura de trabajo en equipo, y eso lo vemos a diario, pero no es imposible. Es el momento de generar un camino diferente para que la escuela nos motive día a día a seguir trabajando y a mejorar como profesionales de la educación. Por último, en el día del profesor, un saludo cordial, afectuoso, un abrazo a la distancia para todos mis queridos colegas. Muchas gracias.
Los alumnos tampoco desean estar ausentes en un día tan significativo como es el día del profesor. Y tenemos a una alumna del cuarto año que quiere dirigir ella una poesía dedicada a los profesores. A ver, Antonella.
Soy Antonella, alumna del cuarto pedagógico Escuela Normal. Y hoy quiero dedicarle una poesía a todos los profesores y profesoras en su día. Profesor, tú eres el que enseña y educa. Con paciencia y esmero, siempre serás el primero. Profesor, siempre serás. No te olvides jamás, porque debes enseñar y los sueños cumplirás. Muchas felicidades a todos los profesores y profesoras, en especial a mis profesores que tuve desde primer año hasta el día de hoy que estoy en cuarto pedagógico.
Antonella, querés mandar saluditos a los profesores, así que te dejo el micrófono para que puedas saludar a los docentes.
Quiero mandar un saludo especial a todos los profesores, pero en especial a Alicia Calapeña, Vanina Calapeña, Noemí Vilca, Valerio Enrique, Marta Navarro, Ubaldo Nieves, Cazón Mariela, Villena Jorge, Córdoba Miguel, Córdoba Arturo, Serpa Orlando, Yael Quispe, María Corzo, Dante Patagua, Delia Lamas, Mónica Huanca, Zulema Cari y Luque Silvia.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera, como un milagro, la vergüenza. voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Serán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Escribí una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Palabras, noche oscura que aclara.
Y bueno, después de haber escuchado este tema, Los Maestros de León Gieco, la profe nos va a hablar sobre La Noche de los Lápices.
Un 16 de septiembre de 1976, conocido como La Noche de los Lápices, en los cuales fueron secuestrados 10 alumnos estudiantes de la secundaria que pertenecían al movimiento UE, Unión de Estudiantes Secundarios. Estos chicos fueron reprimidos, torturados, secuestrados. 6 fueron desaparecidos y 4 son sobrevivientes. Uno de ellos, Pablo Díaz, es el que permite conocer por qué ha sucedido y cómo habría sucedido estos hechos. Lo único que los chicos reclamaban era el boleto estudiantil. Sus edades oscilaban entre 14 y 18 años. Realmente esto es, creo, es lo peor que hay, ¿no? De lo que uno puede recordar de la dictadura cívico-militar, esta última dictadura, donde estos chicos fueron víctimas del general Ramón Camps, del servicio de inteligencia del ejército, y también actuando con ellos la policía de la provincia de Buenos Aires. Realmente creo que esto es algo que no debiera repetirse nunca más, y menos con nuestros chicos, menos con nuestros adolescentes. Por eso es importante recordar este hecho tan significativo.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras. Se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas. Y siento la de tu voz y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí.
Solo quiero despertarte.
Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel.
Escarbas a abrazarte y me sangra las manos, pero qué libre va a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí, hasta mí. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las
De esta manera nos vamos despidiendo ya del programa, damos por finalizado. Quien te habla, Yolanda Urzagasti, será hasta otro momento, hasta otro encuentro, esperando que te haya gustado los temas que hemos tocado en estos momentos.
Habiendo pasado un día excelente con la compañía de esta hermosa audiencia del programa Conectadas, audiencia tanto de Humahuaca, de Tres Cruces, como del mundo entero que escucha esta emisora, me despido con un cálido saludo y bueno, nos veremos en el próximo programa, esto si Dios así lo permite.
Bueno, después de haber compartido una hermosa jornada de Conectadas, me despido de esta gente linda, de todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen. Hasta la próxima semana. Chao, hasta luego.
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. herrero, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Todo, todo.